Bien, y ya estamos aquí con Juan Pedro Mir, maestro, exdirector nacional de educación del MEC, nació en Montevideo en 1972, es maestro de educación primaria, trabajó entre otras en la escuela número 11 de Montevideo, ubicada en el barrio Jacinto Vera, dictó clases de pedagogía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior de Educación Física. Ha publicado diversos artículos sobre educación. En los últimos años trabajó en la editorial Santillana en diversos proyectos editoriales vinculados a la educación y en la organización e instrumentación de espacios de formación y actualización docente. En octubre de 2015 presentó su renuncia al cargo de Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, que había asumido en marzo luego de que la ministra María Julia Muñoz se la solicitara. Y bueno, nos reencontramos ahora. Yo vengo, ¿cómo te va, Juan Pedro?
Muy bien, muy bien.
Bueno, un placer tenerte acá en uno de los programitas esos a los que vas. ya me han dicho. Yo le comentaba a Juan Pedro que fuera de micrófono que me sorprendí porque efectivamente estaba de vacaciones y bueno, me enteré en principio de la nota que dio la ministra de Cultura al semanario Búsqueda. Después la vi a ella hacer declaraciones para la televisión en general, porque creo que estaban prácticamente todos los medios allí, digo, los canales abiertos y seguramente buena parte de los canales en general abiertos.
Y yo cerrados. Te decía al inicio de la primera zona que a mí me dio la sensación leyendo la nota de Búsqueda, primero porque es mucho más masivo, y esto sin desmerecer a Búsqueda, es mucho más masiva la llegada a hogares de la televisión por aire en Uruguay que el semanario Búsqueda.
Claro.
Entonces me pareció que como que la ministra aumentó la, elevó la apuesta y personalizó más la crítica esta vez en la figura de Mir y no tanto en Filgueira, aunque después también hizo lo que el comentario sobre Filgueira de la recomendación de su hijo y todo lo que habíamos comentado. Pero me parece que fue y yo le preguntaba a Mir ahora antes de arrancar el programa, pero que lo cuente mejor al aire. ¿A santo de qué?
¿A santo de qué? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Pero refresquemos un poco este audio de la ministra de Cultura, María Julia Muñoz, con algunas de las palabras que decía a los medios.
Está resentido, evidentemente, por eso en realidad hay programas cuando se quiere criticar la educación que va a Mir y no va a otra persona.
¿Es un pobre muchacho, entiende usted?
Sí, yo creo que es un maestro que no dio la talla para el cargo.
¿No era un tema de relacionamiento? ¿Porque capacidad no tenía para el cargo?
Bueno, en realidad en los cargos políticos vale la confianza política y la capacidad. En realidad es un maestro de sexto año de escuela.
¿No entonces estaba preparado para el cargo que le dieron?
No, evidentemente no. Eso lo demostró la vida.
Bueno, todo esto Juan Pedro estaba dando clases, ¿no? Digo, ¿no? Es muy ajeno a todas estas cosas que hablaba la ministra de Cultura. ¿Estabas dando clases? No tenés ni idea de esto, ¿no?
Estaba dando algo difícil para enseñar y para aprender, que es el volumen del prisma, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Claro.
Así que yo estaba dando clases tranquilamente. Había comprado Búsqueda, lo tenía. Lo tenía en el escritorio.
No lo habías visto todavía.
No. Ajá. Lo compré en el kiosco, salí a la escuela, lo dejé ahí.
Claro.
Y después estaba dando clase y cuando voy a pasar la lista, que se pasa por mecanismos electrónicos, y abro el correo, me empiezan a caer. Pero eso es anecdótico. Yo no voy a discutir con una ministra de Estado. No voy a hablar en lo personal de las cuestiones personales o los insultos, que son insultos porque me insultó públicamente. Exacto. Yo no voy a contestar eso. Esos procesos van en casa, van en el apoyo afectivo. Claro. De mi mujer, de mi querida madre, de la gente que me rodea y que me quiere, de los padres de mis alumnos que me han llegado, de mis queridos alumnos. Un maestro me dice: maestro, estás en la tele.
¿Te dicen?
Dice: no hice nada. Mira, bueno, pero estás en la tele, me decía. Bueno, entonces, eso va por ese lado. Así yo no voy a contestar el tema. Los insultos no los voy a contestar.
Claro. Ahora, vos fijate, ¿no? La repercusión que tiene, que es verdad, uno se olvida la cotidiana, ¿no? La diaria. O sea, estás dando y tus propios alumnos tenés que andar tapándote, observando qué es lo que se dio, porque se habla públicamente.
Cuando vos tenés una hija, intentás educarla críticamente de chica y te dice: papá, ¿qué es resentido social? Me dice. Entonces cuando se entra a ese nivel, creo que es un nivel muy complicado para la República. Yo lo personal lo dejo de lado. No voy a contestar.
No, es que eso no se puede contestar. A ver, ¿cómo se le puede contestar a alguien que detenta además el Ministerio de Educación y Cultura a un improperio, ¿verdad? De este tamaño, ¿no? Y realmente sorprendente la baja, ¿no?
Lo único, si me permitís hacer una referencia en un día como el de hoy, muchachos,
claro.
Que es el 27 de junio, donde donde fue uno de los días más negros para este país en su historia. Yo creo que todo lo que uno pueda hacer o lo que tenemos que cuidar es la institucionalidad democrática, cuidar las instituciones, la confianza en la República, en las instituciones como un Ministerio de Educación, como la escuela pública. Entonces, acá los personal queda de lado y creo que ojalá todos podamos, incluida la señora ministra, podamos. Acá no pasó nada, no hubo un tiroteo, claro. Problemas había en el 73, esto no es un problema comparable con eso.
Sin duda.
Problemas había cuando en ese momento. Ahora, bueno, pero hoy pensar en clave país, en clave de los desafíos enormes que tenemos y las anécdotas de este tipo, tomarlas como eso nomás.
Sí, ya vamos a estar hablando de algunos temas que hacen a la educación, lo que vos les decías en el Twitter, ¿no? Hablemos de educación, hablemos de. Pero una de las cosas que yo destaqué, que después estaba en un link que me pasó Peláez en Caras y Caretas, y no ahora no funciona el link, insólitamente desapareció,
está roto,
¿no? Está roto el link en Caras y Caretas, donde se informaba, cuando le preguntan, además yo tuve la suerte de cazar eso en tiempo real, o sea, la vi en televisión a María Julia Muñoz, que ella por sí misma dice de qué manera eligió a Filgueira, ¿no? Y dice claramente que lo hizo porque se lo recomendó uno de sus hijos, no sé ni cuántos hijos tiene, capaz que es el único, que es un, recuerdo, debe ser, lo estoy parafraseando, pero creo que es casi textual, un profesional de las ciencias sociales.
Uh-huh.
Ahora, yo te digo, sin desmerecer la recomendación, sin desmerecer además de que el hijo de un ministro le pueda recomendar algo a alguien. Ahora, ¿en qué situación enmarco yo esto cuando tengo un presidente como Vázquez que asume una segunda administración y que en su discurso inicial pone como grandes buques insignias la salud con el Sistema Nacional de Cuidados y toda la problemática ahora de la edad en Uruguay y la cultura y la educación cuando dice vamos a cambiar el ADN de la educación? ¿Puede surgir de ese discurso que denota que hay una política de Estado, puede surgir una política de Estado en torno a la educación que se origine no a través de asesores del partido de gobierno, gente que entiende, sino a través del hijo de un ministro?
Yo no voy a discutir con María Julia, lo que puedo decir es, y dar firma y honor de lo que te voy a relatar, de cómo fue el proceso de conformación de eso, en el cual yo participé como integrante de la Asamblea de Uruguay del Frente de Liber Serenia en la Comisión de Programa del Frente Amplio.
Sí, sí.
Son varias vías. Nosotros trabajamos en la Comisión de Educación del Frente de Liber Serenia desde 2011, cuando se planteaba la interpelación al compañero Ricardo Ehrlich por problemas educativos. Entonces, en ese momento, la cúpula del FLS, con Danilo, con Michelini, con la cúpula convoca una serie de integrantes del FLS, Marcelo Martínez, Mónica Díaz, Héctor, una serie de compañeros militantes a integrar la Comisión de Educación para hacer un seguimiento como FLS y formamos una Comisión de Educación Plural dentro del FLS. Paralelamente, cuando se forma la Comisión de Programa del Frente Amplio, naturalmente, como integrantes del grupo político, pasamos a integrar la Comisión de Programa del Frente Amplio desde esa visión sectorial, ¿no? Yo integro Asamblea Uruguay.
Claro.
Y ahí integro y ahí me integro a la vida política. Aparte trabajando doble turno, como todo el mundo, ¿no? Como militante común y corriente.
¿Trabajás con Filgueira ahí?
No.
No.
No, no. Paralelamente se crea la nueva agenda progresista, donde está. Donde se está. Claro, es un grupo de profesionales. Del espacio socialdemócrata, se puede decir, que estaba Álvaro García, que está Fernando, a la cual yo me integro también, se integra Mónica, nos integramos varios para hacer una usina de ideas para aportar al Frente Amplio como otro espacio no necesariamente sectorizado. Sí. En ese marco, Fernando, un Frente Amplista de toda la vida, él habla por él, bueno, pero ya somos amigos con Fernando, ¿no? Socialista, pasa a ocupar un rol preponderante porque se lo ve como un referente. Fernando Filgueira es uno de los 10 referentes mundiales en educación. O sea, cuando la UNESCO decide hacer eventos, llama a Fernando. O sea, Fernando, yo lo jorobo y digo, tenés más viajes que Julio Alonso, porque está participando en eventos internacionales de política social. Es doctor de educación, egresado, Universidad de Estados Unidos, tiene posgrado, da clases en todo. O sea, es un referente. Y ahí, Tabaré, por vías internas que se dan, vía NAP, lo convoca Fernando. Y se dan entre Fernando y yo una particular sintonía, porque además yo provengo directamente del magisterio, yo soy maestro de clase, siempre lo fui y lo sigo siendo, y a mucha honra. Abro un paréntesis. Lo único que le voy a decir que me parece muy complicado en la afirmación de María Julia fue cuando dijo, porque Mir es solo un maestro de escuela y Rosa Angelo es una profesora de enseñanza secundaria, profesora de historia. O sea, nos sigue poniendo a los maestros abajo de... Los profesores de historia son maravillosos, son nuestros compañeros profesionales. Pero
¿sabes qué pasa? Me parece que tiene una cabeza que ella cree que los profesores son igual que los alumnos. O sea, que empezás de abajo, entonces si fuera maestro de jardinera, no puedes hacer nada. Ya, no, claro. Ya te haces encima.
Es terrible, es terrible.
Claro, es triste, pero es así, perdón.
Vuelvo al relato de cómo llega Fernando. Y Fernando se convierte en un referente directo del doctor Vázquez. Cuando se ve que el tema educativo ocupa un lugar central en la agenda política y Fernando trabaja directamente. Consulten a Fernando y él va a hablar por él. Pero Fernando, mi relato es ese. Yo no desmiento a María Julia Muñoz, eso lo dirá ella. Mi visión es esa, capaz que se da algo con el hijo, no sé.
Porque efectivamente lo que pasa, vos estás dando efectivamente otra versión. Porque digo, con la versión de María...
Esa es mi versión. Claro,
porque la versión de María Julia Muñoz... A ver, no le va a restar a la capacidad que tiene Filiguera, pero no parece ser el seno familiar el lugar de donde salga la elección de una persona que va a cambiar el ADN de la educación del Uruguay. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Si no es la versión tuya. Está claro que me acabas de decir que Vázquez conocía a Filgueira, que estaba al tanto de sus conocimientos, de su relevancia.
Vía el espacio Nueva Agenda Progresista, claro. Se articula con la Comisión de Programa. Claro. La Comisión de Programa del Frente Amplio, teníamos dos congresos sin sacar una sola hoja en educación. Recién en el 2013 se saca por un trabajoso acuerdo de todos los partidos políticos una hoja de acuerdo que tiene lo medular del, y para eso llegamos nosotros a acompañar a la propuesta dentro del ministerio, para trabajar en función del programa, que es lo que me gustaría hablar de por dónde me parece que se tiene que ir. Pero es ese engarce que se da entre militantes políticos, profesionales, en distintas áreas.
Me deja más preocupado porque realmente no sé, ni ella misma sabe entonces de dónde salía el nombre de Filgueira.
Quizá como dice Mir, fueron dos hechos que, claro, que confluyeron en algún momento.
Yo no desmiento la ministra.
Claro, Vázquez, no, tu versión.
Quizás
claro.
Vázquez, efectivamente, como dice Mir, le puso el ojo
yo
a Filgueira.
Quiero creerlo.
Y en paralelo, quizás también María Julia Muñoz, como bien lo dijo ella públicamente, digamos, recomendó a Vázquez en paralelo a instancias de su...
Bueno, yo quiero creerlo, porque reitero, más allá de las personas que tengo profundísimo respeto por ellas, me parece poco serio decir de que vas a establecer una política educativa, una estrategia política que comienza a ser diseñada en la casa del ministro de la cartera. La verdad, no es ilegal, quizás sea igual la misma persona, pero dicho así, da una especie de levedad sobre una cosa muy profunda que fue presentada retóricamente con la importancia que tiene y que queda evaporada, ¿no? Con una declaración de ese tipo. Pero evidentemente eso es lo que dijo la propia ministra de Cultura, María Julia Muñoz, cuando se le preguntó de dónde había obtenido la conexión con Fernando Filgueira. Y después desapareció el vínculo de caras y caretas, así que no sé. Pero esto lo dijo la propia ministra, así que no se podrá borrar de la memoria de los uruguayos. Quiero hablar de educación, y vamos a hablar de educación, estamos bien, de alguna manera, de todas formas, hablando de educación, pero ¿qué sentiste con el respaldo de la federación? Que creo que el magisterio, que fue muy importante, creo que fue fuerte, pero a la altura, efectivamente, de las circunstancias, ¿no?
Yo creo que esta situación tocó un resorte, yo me sentí muy honrado, un respaldo personal, porque esto son cuestiones políticas partidarias, y la federación tomó, yo soy afiliado a la federación desde el mismo día que me recibí de maestro. Me recibí el 28 de diciembre del 96, en la mañana, y en la tarde me fui a afiliar a mi sindicato. Hemos tenido, por supuesto, cuando ocupaba la dirección, diferentes visiones, pero bueno, no fui expulsado como otros compañeros que desgraciadamente fueron expulsados. Pero hay que ser claro, no fue un respaldo a la persona Juan Pedro Mir, sino que fue
a la figura del maestro.
Aquí fue lo que fue mancillado salvajemente.
Obvio.
Salvajemente fue mancillado. No fue a Juan Pedro, no importa Juan Pedro. Tanto la Federación como el PIT-CNT sacó una declaración muy pertinente por parte de Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Creo que tocaron donde tenía que decir. Basta de pegarle a la escuela pública, basta de pegarle a la imagen del maestro. Es mucho más grave que se afirme que por ser que un maestro, le faltó decir maestrito, de escuela, de sexto año, no estaba a la altura que vaya, que haya problemas con una madre en la puerta de la escuela, porque es una ministra de Estado. Entonces, la reacción de la Federación de Elvia fue, como siempre, es un sindicato muy maduro, tanto la reacción de Elvia como del Pichinense, estuvieron muy a la altura de otros dirigentes sindicales, como Daisy Iglesias, que ha planteado el tema, no a nivel personal, acá no se trata de defender a nadie, y menos a Juan Pedro, pero sí defendiendo el rol de ese maestro. Si se ataca a la escuela pública, si se ataca a la escuela, tanto pública como privada, sino a la escuela. Sí, sí. A ver, la escuela sigue siendo... No hay posibilidad de construcción social civilizada sin institución escolar.
Sin duda.
No la hay. No la hay. La escuela sigue siendo el último reducto, como diría Teodoro Adorno, contra la barbarie. Sigue siendo un espacio de ordenación de los cuerpos, de ordenación de los tiempos, donde se toca el timbre de entrada, el timbre de salida, donde hay unas formas donde se convoca a los niños a que estén ordenados en el tiempo, en el espacio, a jugar, a respetar al otro que no piensa como yo. Es el espacio público por excelencia la escuela como institución. No importa si es una escuela religiosa, una escuela privada, una escuela pública, no importa si está en el Marconi o en Punta Carretas. Entonces, solamente quien sabe lo importante que es para un niño su maestra o su maestro se da cuenta la grosería que fue desarrollada por parte de nada más, nada menos que de la ministra de Estado. Entonces, la reacción fue muy pertinente. La reacción de los maestros fue visceral. Uh-huh. Fue visceral, porque trascendió el claro. tema concreto. Fue visceral. Porque además hay que estar en la trinchera todos los días. Hay que estar en la trinchera en un momento socialmente tan complejo.
Sin duda.
Tan complejo. Donde las tensiones que se ponen sobre los maestros, las tensiones de los niños, donde cada día a la escuela se le piden más cosas, que resuelva más cosas, donde las familias están deshechas por su propio proceso y los maestros se convierten en ese lugar de recibimiento de los niños, de cuidado de los niños, de enseñanza de los niños. Yo creo que despertó unas pilas muy interesantes, que son esas baterías que la sociedad tiene, en parte de las cuales puedes reconstruir un camino de transformación.
Bien, la Federación Uruguaya de Magisterio ha pedido la renuncia de la ministra de Cultura, a mí me parece que a tono, ¿verdad?, con esta nueva metida de pata que ha tenido. Pero lo seguimos hablando con Juan Pedro Mir, con quien vamos a hablar ya de temas de educación, específicamente, reitero que no hemos hecho igual otra cosa, ¿no?, de hablar de educación. Pero vamos a hablar de algunos números que inquietan mucho, de los cuales efectivamente seguramente están en conocimiento de Juan Pedro Mir. Eso es la parte de nuestra charla luego de la pausa.
Rompecabezas.
Bueno, seguimos aquí con Juan Pedro Mir a propósito, bueno, de los dichos de María Julia Muñoz, totalmente gratuitos en torno al maestro y ex director nacional de educación del MEC. Pero bueno, hablemos de educación, Juan Pedro. De todas maneras, digo, lo que quedó, lo hablamos fuera del micrófono, está bueno decirlo, ¿no? Lo que quedó de todo esto es el cariño que todos los uruguayos, exceptuando a María Julia Muñoz, sentimos por los maestros, porque lo que dice lo dice después de esto. Yo creo que es de seres humanos también aceptar disculpas, pero es como dice el gremio, ¿no? O sea, eso se hace todos los días. Lo dicho, dicho está. A mí me parece que, además digo, esa analogía que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Digo, aparentemente María Julia Muñoz le transfiere la propiedad de los alumnos a los maestros, a los profesores. O sea, estás más capacitado según, ¿no?, te acerques a la etapa final de estudio, digo, ¿no? Un universitario que ya estaría a la altura. Cuando en realidad hablábamos con Juan Pedro, seguramente, y cualquiera lo sabe, un maestro de primer año incluso es muchísimo más importante que los demás, porque sí. es el que pone los cimientos sobre después donde se va a edificar
toda la educación inicial también, porque en educación inicial ya están aprendiendo a escribir y a leer.
Estoy diciendo para decirlo puntualmente, claro, pero digo, para decirlo puntualmente, al revés, digo, si todavía tuviéramos que pensar, creemos que ahí está la base de la pirámide.
No solo el conocimiento académico, entre comillas, sino, como decía él, todo el espacio de socialización donde al niño pequeño ya le indican: tenés un recreo, tenés una entrada de salida, una hora de entrada, una hora de salida, esto se puede hacer, te van poniendo, te van insertando en el sistema, te guste o no, y tenés que socializar con niños que a veces, muchas veces, totalmente, vienen de contextos muy críticos, y es muy difícil inculcarle eso a la escuela cuando en la casa a veces carece de ese tipo de...
Sin duda. O sea,
eso también es tan importante como la educación curricular. Me estoy metiendo en un área que no es...
No, y tampoco mía, pero digo, que
porque
es,
no soy maestro,
es sentido
pero,
común y de una obviedad enorme.
Pero claro, ¿no? Es algo que rompe los ojos.
Obvio.
Más allá de la formación curricular de los niños, ¿no?
Juan Pedro, vos cuando estuviste varias veces en este programa, hablaste de que no había datos, que faltaban datos, y han habido algunos datos que realmente... son muy malos, ¿no? Por ejemplo, el 72% de los padres de alumnos del ciclo básico no terminó el liceo. Uh-huh. Yo estaba mirando la encuesta nacional docente del INED, con un universo del 72% de los docentes que están reclamando principalmente el trabajar con muchachos que presentan dificultades de aprendizaje. O sea, uh-huh, lo que salta de la encuesta, uh-huh, de docentes, del 72% de los docentes del país, es que el gran problema que hay son las dificultades de aprendizaje, uh-huh, que tienen que ver muchas veces con la malnutrición, con el entorno social, uh-huh, con la forma en que se malvive, ¿no? Y está, revisás la encuesta y te dice eso, ¿no? Por otra parte, esto que decíamos, ¿no? Y por otra parte también el Monitor el otro día dando números milagrosos con respecto al pase de grado de los alumnos, uh-huh, que alguna vez hemos comentado acá, y he leído yo otras notas de prensa también en otros medios, que se habla de que hay como una cuota de que se hace pasar a, uh-huh, los alumnos para que efectivamente los números no sigan siendo magros. ¿Hay más datos ahora? ¿Cómo ves la educación?
No, los datos siempre hay que leerlos y hay que ver en qué marco se dan. Lo que está claro, y eso lo venimos diciendo desde el principio, que hay líneas que después de la dictadura para acá, hay líneas de continuidad que son políticas de Estado interesantes que hay que sostener, por ejemplo la expansión de educación inicial, por ejemplo la universalización de la enseñanza media básica, por ejemplo el desarrollo de la universidad en el interior. Son elementos que, más allá de los partidos que estén en el gobierno, han sido elementos importantes de política de Estado y que presupuesto a presupuesto, como cuentagotas, se han ido desarrollando. Desde que subió al Frente Amplio, el aumento presupuestal fue muchísimo más importante. Hay un cambio importante en la dotación de recursos, que por supuesto no dio y quizá no dé para llegar a los niveles óptimos, pero que indudablemente se generaron aumentos salariales, por ejemplo, hasta de un 40% real en los maestros. Mm. Nosotros no nos podemos olvidar, por ejemplo, que en el 98, por no hablar del 2002, en el 98 los maestros no teníamos ni salario, no teníamos ni sociedad médica nosotros, ni sociedad médica a nuestros hijos. Hay un crecimiento constante del salario real, que es todavía absolutamente insuficiente, pero que se ha dado. No rehuyo la pregunta. Creo que, pero eso no quita, y acá entra el nivel de interpretación, que nuestro sistema educativo, Daniel, está todavía muy alejado, pero muy alejado de los estándares básicos necesarios para una sociedad de ingresos medios como la nuestra. En los números comparados, si yo comparo Uruguay con países de ingresos similar, por ejemplo Chile, el conjunto de estándares de egresos de educación media, de educación media básica, de educación media superior, de ingreso a la enseñanza universitaria, siguen siendo básicos. Nosotros tenemos que, de enseñanza media básica, hasta el año pasado egresaban el 70% de los muchachos. Tenemos que, de enseñanza media superior, tenemos un egreso de un 33% de los jóvenes. O sea que tenemos un 67% de muchachos que no egresan de enseñanza media superior cuando es por ley es obligatorio. Tenemos que dificultades reales en la calidad de los aprendizajes y de enseñanza, que es por múltiples factores, que es por factores de problemas de profesionalización docente. Tenemos un problema real en la profesionalización de los docentes, entre otras cosas porque el Uruguay no ha encontrado la forma de darle a la profesión docente el estatus, el lugar. Seguimos teniendo una enseñanza, una formación docente no universitaria, o sea, pero no es por tener el cartel universitario, sino porque la universidad y y es un espacio de investigación, formación y extensión, y formación docente no es, o sea, después de 11 años de gobierno del Frente Amplio no se ha logrado que la enseñanza universitaria sea, que la enseñanza docente sea de carácter universitario. Entonces, hay un conjunto de puntos que hacen problematizar la función central de la educación, que es dotar a los estudiantes del capital cultural básico para insertarse en la sociedad. Eso por un lado. Cuando tú mencionas que el 72% de los docentes decimos que tenemos problemas de aprendizaje en la escuela, acá hay dos líneas que son muy complejas y muy vidriosas. Por un lado, el sistema dice, hay que ingresar a todos los muchachos dentro del sistema educativo, cosa que es absolutamente indiscutible. Nadie puede negar que todo niño, y todo joven en cualquier situación económica, con cualquier situación de aprendizaje, cualquier situación familiar, tiene que ingresar al sistema educativo. Educación primaria lo tuvo tan claro que desde el principio generó distintas estrategias. Por ejemplo, educación rural. Por ejemplo, educación especial. Por ejemplo, educación de adultos. El proceso de universalización de la enseñanza primaria llevó 100 años en este. No fue una varita mágica que Varela hizo cling, no. Recién tenemos tasas universales en primaria en el año 1950. Claro. Y la reforma fue del 74.
Claro, claro.
Entonces, hoy por hoy tenemos un proceso donde se le exige al sistema educativo, a un sistema educativo institucionalmente raquítico, raquítico en el sentido de que en un liceo tú encontrás el profesor, el director, que la mayoría de las veces es un cargo interino porque no hay, son rarísimos los directores que son efectivos en el lugar. Tenés profesores con alto nivel de rotación, hablo de secundaria, y tenés una exigencia, por un lado absolutamente entendible, de que se ingrese a los chiquilines en cualquier situación, pero no tenés herramientas para dar las respuestas que tenés que dar. Entonces, es como un engaño colectivo que estamos generando. Una intención democrática y universalizadora, si no se construye, okay, y si no se aplica con los recursos económicos, simbólicos, técnicos necesarios, termina siendo la deserción o la expulsión de ese 23% que no termina enseñanza media básica. Ahí está el problema. Los maestros que hoy en sus escuelas sienten, miren qué situación tan dolorosa que es. Hay padres que con niños con determinadas malformaciones tienen que recorrer escuela por escuela para que se hace. Es otro de los terrible. Es dolorosísimo para el padre, para el niño. Y póngase en el lugar del maestro director que en la puerta tiene 27 chiquilines en primer año, de los cuales tiene dos o tres con problemas graves en el amplísimo espectro que va desde espectro autista, espectro de malformaciones. Y viene otro niño, ¿no? Con sus necesarias atender, y el problema es un problema ético. El que queda hecho pelota, disculpen la expresión grosera que usé, voy a rectificarme, el que queda deshecho éticamente, ahí Daniel, es la directora de escuela que le tiene que decir al niño o al padre, no tenemos lugar, o el maestro. Se llega a decir, aceptás a fulano, es terrible. Uh-huh. Es ponerte en un lugar. Y después, los discursos, ¿cuáles son? No, integración, inclusión. Sí. Claro, eso tomado desde un sillón y yendo a una conferencia es internacional, lindo, claro. Queda precioso. Buenísimo, es muy progre. Uh-huh. Pero en la real, cuando yo soy profesor de geografía, y yo tengo mucha discrepancia, lo hemos hablado sobre el currículum de secundaria, eso lo hablamos después. Yo soy profesor de geografía y tengo que enseñar, porque está en el programa, yo qué sé, los biomas del mundo. Yo no sé si hay que enseñarlo o no enseñarlo, podemos discutirlo. Pero cuando tengo una realidad donde tengo es tan complejo, y no tengo apoyos de equipos interdisciplinarios, no tengo apoyos de articulación, el que está resquebrajado es el propio sistema, que tiene que construir estrategias alternativas y no depositar en el maestro, en el profesor, en el director del centro la terrible decisión de no recibir a un padre y una madre desechas que recorren 10, 15 escuelas para poder que su niñito, que es el que más no necesita, pueda ser atendido.
Es otra de las preocupaciones que está en la...
No sé si respondí
la,
tu pregunta.
No, yo pienso que sí, y es otra de las preocupaciones esta que hablas, que también está como parte de la mayoría del cuerpo docente en la última encuesta de INED. Tenemos muy pocos minutos, Juan Pedro. ¿Cuál es el problema con Wilson Neto? Yo sé que esto daría para hablar mucho, ¿cuál es el problema que hay
con Wilson Neto? Yo no tengo un problema con Wilson Neto.
¿Qué pasa con el presidente? Pues todo el mundo dice
llamalo que aquí, a Wilson.
Ya lo he llamado, pero no ha venido. Lo voy a volver a llamar que vuelva.
No voy a hablar de Wilson.
Todo el mundo al cual yo refiero sobre estos datos de la situación de la enseñanza, dicen aquí hay un enfrentamiento que es entre Neto y las autoridades que se han ido. O hubo un enfrentamiento.
Yo no.
Y además se habla de una batalla en la cual habría ganado Neto, porque efectivamente es el que quedó en el puesto y lo demás no.
No sé, es una situación compleja. Yo, desde el punto de vista personal, tengo el mayor respeto, aprecio, es un gran profesor, yo no tengo nada que decir.
Pero hay
indudablemente,
una
voy a hablar desde el punto de vista político.
A ver.
Hay dos visiones que tienen derivaciones ideológicas. Esa es mi interpretación. Que toca un nervio de la izquierda. Por un lado, quienes creemos que el problema es institucional, y que el eje de la transformación es la institución educativa, me remito al programa del Frente Amplio en el punto 3 o 14, donde se habla, por ejemplo, del concepto de campus educativo, donde creemos que la forma de poblar y de atender el espacio educativo es a través del fortalecimiento institucional de la educación, con instituciones que complementen entre sí, que haya un marco curricular común, que se disuelva la diferencia entre primaria y secundaria, de manera de acompañar los procesos mundiales, donde si hay una articulación desde inicial a enseñanza media básica, donde, tomando incluso experiencias que hoy se realizan en Uruguay, porque hoy hay instituciones privadas de altísimo prestigio, no necesariamente las más caras, que atienden este problema. Entonces hoy, por ejemplo, y lo voy a mencionar, por ejemplo, hoy el Colegio Seminario, no estoy hablando del Colegio Seminario, hace un proceso de transición de primaria a secundaria, donde el niño de primaria tiene profesores y articula. El Colegio Luis Fernández tiene una articulación permanente entre primaria y secundaria. No estoy en el colegio. Entonces, si la clase media, si los sectores donde van aquellos que apuestan con legítimo derecho a la educación, ¿por qué nuestros hijos que van a la escuela pública y al liceo público no lo tienen derecho? Porque acá hay un tema, ¿qué lugar le damos a la institución? Entonces, por un lado está quienes creemos que tiene que haber instituciones sólidas, instituciones de medio espacio, instituciones donde haya, donde se entre ese campus educativo, donde se articule primaria y secundaria y se le diga al chiquilín, mira, acá dentro del campus este educativo, está en el programa del Frente Amplio el concepto de campus, acá, ¿sabes qué? Acá no se va a fumar marihuana. Acá vas a tener un cuidado determinado, acá en este campus educativo van a circular los chiquitos de inicial, con los chiquitos de primaria, con los muchachos. Hay una visión de el país puede invertir los millones de dólares y debe invertir los millones de dólares necesarios para crear esas instituciones de medio tiempo, no necesariamente en la esquina de casa. Que los muchachos del Marconi puedan circular por la ciudad, sí, las mejores ofertas educativas en Marconi, pero ¿por qué no pueden ir los muchachos de Marconi a un gran campus educativo, por ejemplo, frente al mar en el Parque Rodó? No estoy hablando de salvar la cordillera de los Andes para atravesar. Estoy hablando de tomarse un ómnibus y llegar en 45 minutos.
Claro.
Lo han hecho los anglosajones,
sí.
Lo han hecho los nórdicos. No estamos hablando de una inversión imposible. No, la prioridad para muchos de nosotros era la institucionalidad, el quedarse en el lugar. Y otra visión del gobierno optó por el concepto de territorio. ¿Por qué? Y esta es la discusión central que es ideológica y que tiene por lo menos 60 años en la izquierda uruguaya. Si por un lado la izquierda uruguaya y los sectores vallistas, los sectores que creen en la institucionalidad, wilsonista, etcétera, etcétera. Pero, o si no, el peso del territorio, de hacer que dentro del territorio, con la emergencia de algunas visiones de educación popular, queden y se optimicen esa circulación dentro del territorio. Entonces, son esas dos visiones a grandes campos donde está la diferencia. Algunos seguimos creyendo que la mejor educación de acá a 20 años va a ser con instituciones de medio porte, con instituciones donde los muchachos circulen por la ciudad, donde los muchachos puedan articular y elegir distintas ofertas educativas, donde haya direcciones que den cuenta cada tantos años, que tengan profesores estables cada tantos años, que haya articulación entre primaria y secundaria, que se vaya a un proceso de disolución de la diferencia entre enseñanza primaria y secundaria y que haya un gran marco de enseñanza media básica, como lo hacen los países que hoy están desarrollando. Una pequeña garajea. Parte de por qué Escocia hoy no votó irse del BRICS, de la Unión Europea, fue por el sistema educativo. Mientras está en Inglaterra, hace 30 años que no logró construir una agenda educativa, hace 30 años los escoceses están construyendo el mejor sistema educativo de Europa Occidental. Entonces la educación depende también hasta de sus consecuencias políticas. Y Escocia gasta menos que Inglaterra en educación. Entonces no es solamente un tema de cantidad del PBI, que tiene que aumentar, pero tiene que ver con el sistema educativo. Entonces, ¿quieren entender el problema de Europa y Escocia y por qué Escocia? Bueno, vean el sistema educativo, que también tiene que ver, que es uno de los mejores sistemas educativos. No solo por las pruebas PISA, sino por la conformación de la idea de campus, de integración social, de integración de los inmigrantes, de laicidad y de rol del Estado.
Me quedó claro el problema con Neto. Eso es lo que puedo sacar en limpio.
No, yo no.
Bueno, a mí me quedó clarísimo.
No.
A mí me quedó clarísimo. Te agradezco, Juan Pedro, porque lo quería ver extendido. Y está buena la visión que tenés. Están buenos esos datos de Escocia que desconocía. Me parece bien porque vos estás en el ramo y tenés que saberlos seguramente con mayor profundidad que yo. Y está muy bien lo que decís, porque efectivamente los chiquilines de hoy van a ser los políticos de mañana, los trabajadores, los que votan, a quien votan, deben tener criterio para tomar resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien lo que decís.
¿Yo puedo pedirte un favor?
Sí.
Yo traje una canción que me pasó un amigo.
Vamos a cerrar con eso.
No quiero, ¿sabes por qué? En homenaje a los maestros. Me la mandó un amigo, una canción de Mauricio Igual. Me la mandó un amigo y quería compartirla. Viste, los maestros hacemos...
Está perfecto.
Hacemos cartulinas y goma.
Obvio.
Me toman el pelo por eso, pero bueno. Mis amigos me toman el pelo porque ando con la cartulina y todo.
Está
eso.
Perfecto.
Cosas del oficio. Pero hay una canción que me parece que resume el lugar del maestro y me gustaría en estas vacaciones compartir esa canción.
Vamos a cerrar con eso, ¿eh? Vamos a cerrar con eso, con Juan Pedro Mir, a quien le agradecemos. Bueno, te vamos a seguir esperando en estos programitas.
¿En este programita?
Este programita te espera.
Yo a usted lo escucho desde que hacía deberes en la casa de Gustavo Arregui, haciendo deberes para el liceo.
Qué bueno, te agradezco, Juan Pedro. Además, bueno, le decíamos con Pablo también, y Pablo decía, ¿no? Revisó las redes, lo que decíamos al principio, ¿no? Es que está bueno que la imagen del maestro, que todos tenemos nuestros maestros, ¿no? Lo que han significado, que son tan importantes para la vida de la nación, ni que decirlo, se haya servido, por lo menos este desgraciado momento de la ministra de Cultura, para ubicar en el sitial justo, ¿verdad? A esos grandes héroes que hemos tenido cuando éramos chicos, ¿no? Claro. Nuestro maestro, ¿no? Me acuerdo de Célica, mira, me acuerdo de Célica, Rosario, te puedo nombrar a todos, pero viste que siempre tenés una maestra, bueno, la mía,
enamorado de Liliana, era un ángel,
es mortal, ¿no? Digo, como uno, bueno, pero eso es lo que estamos, por lo que estamos diciendo, maestra, me parece, cuando, es la uno, son ídolos de uno, ¿no? Y lo que te ayudan, y lo que te reman.
Algunos son ídolos, otros.
Bueno, tengo uno que también, te digo, me acuerdo de uno que
maestra de segundo, yo no la quería. A mi maestra de segundo año yo no la quería. Hoy le tengo la más alta estima.
Claro.
Pero
pues
cuando tenía 7 años, yo no la quería. Yo no quería ir a la escuela.
Claro. Bueno, cerramos con el tema entonces. Gracias Juan Pedro, por haber estado. Un placer.
Alumbra tu paso cuando llegas a la escuela y cruzas el patio. Cuando entras al aula y ves los muchachos, una extraña primavera te anida los brazos. Qué lindo camino andar alumbrando. De ti una semilla de sol, flor enamorada del mañana y la razón. Brota de ti una semilla de sol. El maestro labra una tierra pura, la tierra del pensamiento, la idea, la duda. Mira los cuadernos, va de banco en banco, aclarando el horizonte, regando los tallos. Qué lindo camino andar alumbrando. Brota de ti una semilla de sol, flor enamorada del mañana y la razón. Brota de ti una semilla de sol. Y cuando regresa con la voz cansada, sigue trabajando firme para otra jornada, y se duerme oyendo voces en el alma. Desde el fondo de su pueblo, sus niños lo llaman. ¡Qué lindo destino, maestro de mi patria! Brota de ti una semilla de sol, flor enamorada del mañana y la razón. Brota de ti una semilla de sol. Qué lindo destino, maestro de mi patria.